Este es el podcast Psicología Bíblica. Mi nombre es Alejandra Sura. Bienvenidos y bienvenidas. Soy consejera bíblica y este es el podcast donde consideramos juntos cómo caminar con otras personas de una manera que sea concienzuda, cuidadosa, amorosa y tomando en cuenta que las cosas a veces no son lo que parecen, que acompañar a la gente a veces no es tan sencillo y que se deben de tomar muchísimos aspectos en cuenta. En este episodio continuamos hablando de el artículo Piensa globalmente, actúa localmente de David Paulson. Esta es la parte número 2. Así que si ya has escuchado la parte número 1, bienvenido. Si no, te animo a que vayas y escuches primero la parte número 1 porque así vas a tener el contexto y vas a poder comprender mucho mejor este episodio. Nada más quiero recordarte antes de comenzar que este trabajo que estoy haciendo es un trabajo que requiere tiempo, requiere dedicación, requiere muchas cosas que están tras bambalinas y no podría hacerlo si no fuera por las personas que me apoyan, que apoyan el contenido que hago tanto para Psicología Bíblica como La Biblia para Fulano y Sutano, mi canal de YouTube, mi canal de Instagram, donde estoy con frecuencia compartiendo diferentes temas y diferentes cosas. Entonces, si has sentido bendición de este contenido, te invito a que seas parte de nuestro equipo de Patreons. Muchas personas pueden empezar a apoyarnos simplemente con $5 a la semana, al mes. Mentira, no a la semana, al mes. Y puedes encontrar el enlace para ver cómo funciona en la descripción de este episodio. Continuemos entonces con este artículo que se llama Piensa globalmente y actúa localmente de David Paulson. Un texto oportuno reduce la verdad a un tamaño consumible. Piénsalo de esta manera. Cuando conoces bien a una persona, conoces tanto el panorama como los detalles. Pero el cambio sale en los detalles. Los patrones, temas y tendencias son como la vista desde la plataforma de observación del edificio Empire State. A partir de 100 pisos, todo se extiende serenamente ante ti. Pero la acción y el ruido de la vida ocurren en la esquina de la Quinta Avenida y la calle 34, y lleva al túnel Lincoln para llegar a tu casa en Hoboken. Nuestras vidas funcionan como historias, en una serie de escenas. Al igual que una novela o una película, los grandes temas se desarrollan en pequeñas escenas. Así es como Dios ha hecho que sea. Así es como trabaja. Esto es algo que los posibles consejeros a menudo no entienden. Es algo que los predicadores que no aconsejan y los que aconsejan, bueno, a menudo no entienden. Cuando aconsejas o predicas en grandes y buenas generalidades, las personas asientan, pero rara vez cambian. Raramente cambian realmente. Jesús trabaja por una reorientación y redirección del mundo que está al revés. El ministerio necesita conocer el panorama general, pero siempre toma el elevador al primer piso que da a la calle, participa en la esquina, habla con el ruido del tráfico, conduce hacia Hoboken en hora pico. El cambio realmente tiene lugar en momentos definitivos, en los puntos de inflexión, en los incidentes decisivos de la vida cotidiana. Entonces, ¿cómo se ve esto mientras estás hablando con alguien? ¿Qué impacto tiene en lo que decides darle a una persona para que medite durante la semana? Veamos un caso de estudio. Tati se deja intimidar fácilmente por la gente. Es tímida, a menudo se siente insegura y sin habla en situaciones sociales. Teme la desaprobación, el rechazo y el abandono de los demás. La presión de tales miedos puede ser paralizante. En general, para evitar el dolor social, es demasiado obediente mientras negocia su camino por la vida. Este tema se extiende a través de cada relación. Teri es intimidada por su madre, manipulada por su novio, achicada por su jefe y aprovechada por sus compañeros de trabajo. Solía ser un blanco fácil para los vendedores y aprendió a evitar sus conversaciones. Ellos buscan dinero, yo busco aprobación. Si acumulo situaciones donde ambos ganamos, me voy a la quiebra. Tati es muy consciente de sus tendencias, penetrantemente perspicaz acerca de los demás y tiene un ingenio concienzudo cuando se abre. Lo mismo ocurrió cuando su novio la presionó para tener relaciones sexuales. Ganar-ganar significaba perder. Tati se hace invisible en su pequeño grupo de la iglesia, actuando como el agradable camaleón. Tiene miedo de ser honesta incluso cuando habla contigo, ya sea que seas su amiga, consejera o pastor. Tiene miedo de expresar realmente cuán profundamente lucha con la amargura, la ansiedad, la desesperación, la soledad, los celos, la culpa y la fantasía. Por supuesto, sus tendencias entran en juego cuando se trata de ti. Eres otra persona cuya aprobación se puede ganar o perder. Tati es hábil para leer a las personas, buena para decirles lo que quieren escuchar, buena para hacer lo que quieren que haga. Ella puede alimentarlas fácilmente con un flujo constante y plausible de desinformación. Tanto la jungla oscura de su mundo interior como la incivilidad insípida de su estilo exterior expresan una obsesiva tendencia de complacer a los demás. Y por supuesto, algunos de los mismos temas juegan en su relación con Dios. Una persona complaciente vive para mostrar sus logros delante de los ojos de los demás. Dios es otra persona a quien Tati se siente nerviosa de no lograr complacer. Ella, en el fondo, tiene miedo de fallar y ser rechazada por él. Su cristianismo es bastante obediente, sin alegría, formal y tormentoso. Ella usa la torpe armadura del cristianismo, no el armamento vivo de Dios. Su temor no es un temor liberador y despierto del Señor. Es un miedo furtivo sobre un Dios caprichoso que no trae evangelio. Ella trata a Dios con la misma superficialidad obediente que caracteriza otras relaciones. No hay mucho que dar y recibir en ninguna parte de la vida de Tati. Es fácil describir el modus operandi típico de Tati, ¿no es así? Simplemente pregúntale a su madre, a su jefe, a cualesquiera de sus grupos de amigos de la secundaria, a sus exnovios o a los numerosos psicoterapeutas que ha visto a lo largo de los años. Tú mismo probablemente podrías agregar muchos más detalles porque conoces una Tati o tienes algo de Tati en ti. ¿Qué está pasando realmente con Tati? ¿Por qué es ella así? En primer lugar, es relevante que ella vive en un mundo de otras personas que a menudo son críticas, manipuladoras, obstinadas y depredadoras. Vivimos entre pecadores. Es difícil vivir entre personas que consultan prioritariamente el interés personal, expulsando a la verdadera persona y voluntad de Dios de su universo. Tati vive su vida en una etapa significativa de pruebas y tentaciones. Los problemas de rutina y las dificultades abrumadoras, las provocaciones y las exacerbaciones son presiones que suelen sacar lo peor de ella. Los errores de otros la disipulan en males similares con demasiada facilidad. Si su novio la presiona para que se acueste con él, ¿qué hará ella? Fácilmente los errores de otros la tientan a tomar represalias y a pagar mal con mal. Si su novio la abandona, ¿la consumirán el odio, las fantasías de venganza, la vergüenza suicida? Pero la redención entra con exactitud en este mundo. Aquí es donde operan Cristo y las Escrituras. Sus sufrimientos son el contexto organizado por Dios dentro del cual el Espíritu Santo se empeña en rehacerla. Su objetivo es enseñarle a devolver el bien por el mal, por ejemplo, honestidad valiente y amorosa, pureza sexual, una vida decidida, perdón recibido y dado. En segundo lugar, la deriva de Tati en las lealtades centrales se expresa en su comportamiento externo, así como en sus pensamientos y emociones. Propenso a vagar, Señor, lo puedo sentir, propenso a dejar al Dios que amo, dice el himno. Ella se desorienta. Compulsivamente dirige mal su adoración funcional. Su preocupación por las opiniones de los demás y la apremiante necesidad de su aprobación constantemente ahogan la preocupación por la opinión del Señor y el sentido de necesidad de su aprobación y misericordia. Esta preocupación impía secuestra la alegre confianza en sus verdaderas misericordias para con ella. Ella vive sorda a su llamado, a la honestidad y a la acción constructiva de las relaciones en tiempo real. La Biblia nombra su problema el temor del hombre. Es el usurpador. El antiarrepentimiento y la antifé compulsivos de Tati son un pecado típicamente humano. Al apartarse de Dios, se orienta hacia las opiniones y deseos de otras personas. Su ansiedad, amargura, inmoralidad y el resto de situaciones surgen por razones claras. En tercer lugar, Dios también nombra la solución más profunda. Jesús vivió en el mismo tipo de mundo que Tati. Se enfrentó al mismo tipo de personas que hicieron el mismo tipo de cosas. Él simpatiza con su debilidad. Él entiende su lucha actual con el pecado y sufrimiento. Él puede ayudarla. Fue tentado como Tati y aún así permanece sin pecado. Murió por la Tati que típicamente falla cuando es tentada. Él es verdaderamente tierno con ella. Él le da misericordia y gracia que le ayuda con su momento de necesidad. Él trata gentilmente con su ignorancia y caprichos. Él le enseña a obedecerle en formas de vida nuevas y constructivas. Identificar los sufrimientos, los pecados y a su Salvador no es particularmente difícil para cualquiera que esté en sintonía con las categorías bíblicas. Su madre, jefe, amigos y terapeutas pueden nombrarse como sus ayudantes, pero no pueden nombrarlos por lo que son o nombrar a la persona que es la solución. De hecho, Tati ya sabe lo suficiente de la Biblia y de sí misma para conocer estas verdades generales. Más o menos, pero no realmente. La verdad no tiene tracción. Las perspectivas del Empire State vuelan sobre la cima de su vida. La verdad general nunca se fija en la vida específica. La verdad no llega al estancamiento en el túnel Lincoln. Cuando sabes todas estas cosas, conoces las versiones panorámicas de Tati y de las Escrituras. Conoces los patrones por dentro y por fuera. Tal vez tú mismo, tú misma, hayas hecho un estudio bíblico sobre el temor del hombre y hayas luchado en tu propia vida. Leíste cuidadosamente Cuando la gente es grande y Dios es pequeño, un libro de Ed Welch. Enseñaste en una escuela dominical sobre el tema. Tal vez hayas hecho un estudio de Hebreos y hayas visto todo acerca de Cristo, quien da razones sólidas para que el pueblo de Dios abrace la palabra de aliento. Tal vez has estudiado algunos buenos comentarios. Tal vez incluso has predicado una serie de 12 sermones sobre el tema global de la carta del sumo sacerdote para siempre. ¿Deberías hacer que Tati haga esos estudios, lea esos libros y escuche esas grabaciones? Quizás. En el momento adecuado, cualesquiera de los anteriores podría ser muy, muy útil. Pero 9 de cada 10 veces, yo comenzaría en un lugar diferente. Me gustaría darle sentido a las cosas antes de que ella trate de estudiar. Y cuando ella haga algunos de estos estudios, me esforzaría en asegurarme de que siempre llegue al lugar donde el texto oportuno se encuentra en la lucha actual. ¿Dónde fue que comenzamos Tati y yo? Observamos tanto la parte significativa de su vida como la parte relevante de la Biblia. Hablamos simultáneamente de ambos. Este artículo no puede captar toda la interacción de la vida y las Escrituras, no captará la conversación del consejero y la aconsejada, pero al menos puede señalar a dónde vamos a acampar. Después de hablarlo, elegimos abordar al principio la escena del lugar de trabajo. Un compañero manipula a Tati para que haga un trabajo extra y no puede decir no dice ni dirá no. ¿Por qué elegimos esta escena? Primero, es el más simple de los muchos escenarios similares con novio, madre e iglesia. Relativamente no desencadena muchas consecuencias, es una situación autónoma que aparece regularmente, casi a diario, y Tati solo ve a sus padres en vacaciones, ella y su novio se separaron recientemente, ella ve gente en la iglesia 1 o 2 veces por semana. Segundo, el lugar de trabajo es significativo. Una escaramuza significativa en la Gran Guerra puede tener lugar en un viernes convencional por la tarde. Tati puede desarrollar su fe concretamente, pensar globalmente y actuar localmente. En el Ministerio de Consejería siempre estoy buscando el laboratorio del cambio. Justo en este instante, ¿cuál es el pequeño gran escenario en el que están desdoblando grandes cosas sobre Dios y sobre ella misma? Tercero, Teri está motivada en comenzar aquí. Es su lucha actual. Ella está frustrada consigo misma, sabe que está siendo burlada, pero aún así parece que no puede evitarlo. Los problemas con padres y novios han sido más profundos y más derrotistas. Al temer el fracaso, la lucha en el trabajo no parece tan abrumadora o insoluble como en sus otros territorios. Crecer aquí sería un paso pequeño, pero significativo en la dirección correcta. Cuarto, el sustituto de Dios, que habitualmente secuestra el corazón de Tati, lo hace específicamente en este pequeño entorno. Si la verdad retoma los controles, aquí enviará ondas o, yo diría, tsunamis a sus otras relaciones. Analizar cómo y por qué la manipulan en el trabajo es lidiar con el patrón de pecado que se desarrolla en cualquier otro lugar. Las ideas básicas, las verdades, las habilidades, las estrategias y las trampas se generalizan en otros lugares. Vamos a parar por un momento acá y vamos a hablar un poco de lo que hemos leído hasta este momento y quizás resumir un poco lo que ha dicho hasta el momento David. Él está dándonos este escenario con una persona en particular. Y básicamente el consejo que nos está dando a quienes queremos aconsejar es que no tratemos primeramente de abordar algo demasiado intenso, que no tratemos de entrarle a lo más difícil de una vez. Sin duda alguna podemos recibir información. Es más, para este punto podríamos asumir que lo que David ha hecho con Tati es sentarse a escucharla. Se ha sentado a escucharla. En estos momentos, David puede tomar esta decisión como consejero de entrarle a este tema del trabajo, simple y sencillamente porque conoce bien todos los escenarios. Entonces, que eso no nos pase desapercibido. Pareciera ser que ya para este punto, David conoce bastante bien a Tati. Al menos conoce sus dinámicas con otras personas, con su mamá, con su familia, con su novio, con su iglesia. O sea, ha habido una dedicación para simplemente sentarse y comprender y hacer esa exégesis, como él dice, de la persona. Después de eso, lo que está diciendo es eso. Vea, escoja algo que es relativamente simple, que no tiene la mayor consecuencia. Es decir, que cuando ella cambie o esté animada a empezar a cambiar su forma de pensar y su forma de vivir en ese escenario en particular, las consecuencias de eso no van a ser tan, tan graves como que sucediera en su casa con su familia, por ejemplo, donde tendría que lidiar con las consecuencias de forma más intensa. Pero al mismo tiempo está escogiendo un lugar que vale la pena, que a ella le interesa, que ella tiene motivación y que ella sabe que necesita cambiar. Escoger algo demasiado flojo, por decirlo así, no es algo muy útil. Continuamos. Nadie te entrega una tarjeta de prescripción que dice, usa este versículo. Si 100 cristianos trataran de ayudar a Tati a manejar su lugar de trabajo más fielmente, podrían trabajar desde 75 pasajes diferentes y tener buenas razones en cada caso. Elegí trabajar con un pasaje del libro de Hebreos, Hebreos 13, del 5 al 6. Porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré, ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré, ¿qué podrá hacerme el hombre? ¿Por qué elegí este pasaje particular para ministrar a Tati? Responder a esto te ayuda a entender por qué los otros 74 pasajes podrían ser igualmente útiles. También te ayuda a ser más consciente de por qué eliges los pasajes que utilizas. Primero, a menudo he trabajado con él. Lo conozco íntimamente. Yo sé lo que significa. Sé cómo funciona. Sé cómo se conecta tanto con las personas como con el contexto más amplio de la revelación de Dios. He visto cómo la dinámica que representa funciona en la vida real. He visto cómo se adapta a diferentes personas que enfrentan diversos problemas. Segundo, es breve y va al grano. Es memorable. Tati puede entenderlo. Estas palabras la toman de la mano y la llevan a casa. Dios dice y hace algo maravilloso y necesario. Ella dice y hace algo radical y que cambia la vida. Ella puede crecer dentro de este intercambio. Tercero, esta situación se trata del problema de Tati. Con frecuencia, ella se enfrenta a un bully y hábil manipulador. Estas palabras se dirigen directamente a las personas que se sienten amenazadas por otros. Comunican el coraje de la fe, que es lo opuesto al miedo. Su situación no es exactamente la misma que la de los oyentes originales. En su contexto, ellos se enfrentaban pérdida financiera o prisión. Esto fue para los primeros lectores de Hebreos. Posible muerte y derrota en la guerra. Las personas que escucharon a Dios dar esta promesa por primera vez en Deuteronomio 31:6. Estar rodeado de gente llena de odio. La primera persona que habla con Dios usando estas palabras exactas es en Salmo 118, versículo 6. Pero el texto está destinado por Dios para ser vestido de forma personal. Tati y yo usamos Hebreos 13 del 5 al 6, exactamente de la misma forma en que el pastor que escribió Hebreos usó los dos fragmentos de la Biblia del Antiguo Testamento para hablar sobre la lucha actual de su pueblo. Voy a parar un momento también acá. Esto que observa David es bien importante. Es bien, bien importante, y vamos a más adelante ver un artículo que habla sobre este tema, que es el uso adecuado de las escrituras. Porque con frecuencia en la iglesia lo que hacemos es agarrar cualquier pasaje que suene como que se puede aplicar, cuando en realidad no es aplicable de la forma en que lo estamos usando para la persona a la cual queremos ayudar. Y eso uno podría decir, pero bueno, es la mejor intención, o tal vez lo que estoy diciendo siempre es una verdad, lo estoy sacando de este versículo, sí, tal vez un poquito salido de contexto, pero no importa. O sea, el punto es que Dios sí dice esto, o uno puede entender eso de Dios en otros pasajes. Entonces la respuesta que debemos de tener los consejeros bíblicos es: está bien que quieras ayudar a la persona, está muy bien que quieras usar la palabra de Dios, pero tienes que honrar a la palabra de Dios. Tienes que honrar a Dios en la manera en que utilizas sus palabras. Piénsalo de esta manera. Si alguna vez has escrito un correo electrónico, uno largo, que sea relativamente largo, ¿cómo te sentirías o qué pensarías o qué te parece que sería correcto de parte de una persona que va a usar solo una parte de ese correo, que podría dar a entender muchas otras cosas que no es lo que tenías como intención inicial transmitir? Entonces ahí es donde podemos comprender un poco por qué el uso de la palabra de Dios, el hecho de que queramos usarla, no nos da permiso de usarla fuera de contexto o utilizar pasajes que no son apropiados desde su interpretación original. Por eso me encanta este punto que dice David: yo conozco bien este pasaje, yo entiendo este pasaje, sé cómo funciona. Y dice además: sé cómo se conecta tanto con las personas, con el contexto más amplio de la revelación de Dios. Esto es decir, entiendo qué está haciendo este texto en medio de toda la historia de revelación bíblica, en su contexto, en su historicidad, ¿no? Y también entiendo cómo podría también trabajar en la persona hoy. Eso es sumamente importante. Debemos de considerar muy cuidadosamente cómo usamos la Biblia para usarla de la manera en que fue la intención en que fuera usada. Se hizo un enredo. Pero bueno, para poder usarla según la intención en que fue utilizada. Bien, continuamos. Cuarto, en forma concisa, este pasaje contiene los tres ingredientes principales de la dinámica del cambio: orientación, promesa y respuesta. Estas palabras orientan a Tati dentro de su lucha actual. Lo que hicimos fue trazar cuidadosamente el panorama moral. Si hay temor del hombre, entonces hay cobardía, pero si hay fe, entonces hay valentía. Tati lo expresó así: por un lado, cuando oro a Dios, me aterroriza lo que la gente me pueda hacer. Mi excesivo deseo de complacer se demuestra cuando el temor al hombre me gobierna. Me siento sola y abrumada. Por otro lado, cuando recuerdo que Dios mismo está conmigo en ese momento, eso sí significa todo para mí. No estoy sola. Si Él promete ayudarme, entonces la situación es distinta. Cuando lo recuerdo, yo también soy distinta. Por lo tanto, tiene mucho sentido decir no con firmeza, pero con gracia. Respecto a Tati, la promesa de Dios se cita en Hebreos 13:5. Dios invade su lugar de trabajo con aspectos clave de su misericordia. El hecho de que Dios mismo está hablando, Él mismo ha dicho, y lo que realmente dice acerca de su amor: estoy contigo, nunca te dejaré. Esto habla directamente de mis luchas actuales, dice Tati. Él me habla directamente cuando siento la sensación de amenaza. Finalmente, Hebreos 13:6 invita a Tati a volverse y caminar. Esta es su respuesta de fe. Me saca de mis pecados típicos. Cuando creo en la mentira, me debilito. Cuando creo en la verdad y confío en Él, me enfrento a la gente. Dios demuestra la respuesta de fe que puedo hacer. Esto es tan específico. Es como si Él estuviera sosteniendo mi mano, guiándome a través de cómo la fe y el coraje piensan, sienten y actúan. Quinto, yo mismo he vivido este pasaje. Eso importa mucho en el ministerio. He necesitado Hebreos 13 del 5 al 6 y lo encontré verdadero, adornado con el Espíritu. En 1979 fui a Uganda justo después del derrocamiento de Idi Amin. Nuestro equipo trabajó ayudando a huérfanos, predicando en la calle y entrenando pastores. Kampala estaba en anarquía. Afuera, las batallas armadas tuvieron lugar todas las noches. Pandillas de saqueadores armados se disparaban entre sí y a los soldados, que eran poco más que saqueadores uniformados. Una noche, vimos a un hombre inocente corriendo a casa 5 minutos después del toque de queda, detenido por los soldados, suplicando por su vida, abatido a tiros, su cuerpo pateado en una zanja. Si estos hombres violentos decidían entrar, no teníamos defensa, teníamos miedo. Y la orientación, la promesa y la respuesta de Hebreos 13, del 5 al 6, se introdujo en mi vida. Dios dijo, nunca te dejaré. Aprendí a decir con todo mi corazón, eres quien me socorre, no tendré miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y luego caminar en las implicaciones. En muchas ocasiones en los años siguientes, siempre más frívolos, esta dinámica de orientación, evangelio y respuesta se convirtió en algo profundamente mío. Entonces, cuando Tati y yo hablamos de Hebreos 13, comunico conocimiento de primera mano, no teorías religiosas que suenan adjuntas a los versículos de la Biblia. Una palabra final. Un poco de la vida de Tati y un poco de la autorrevelación de Dios se unieron. La buena voluntad de Cristo se hizo personal en los detalles que Tati enfrentaba esa semana. Hablamos por primera vez de todo esto un martes. Fue más o menos la tercera o cuarta vez que nos reuníamos. Tati no se atrevió a probar nada diferente el miércoles y jueves. Pero las ruedas giraban dentro y los amigos oraban por ella. El viernes respiró hondo, le pidió ayuda a Dios y dijo a su compañero de trabajo, no puedo hacer eso. Tengo otro trabajo que necesito terminar hoy. Él explotó contra ella. Pero después de esa tarde, tuvieron una buena conversación durante unos 5 minutos justo antes de salir del trabajo. Luego el lunes, él fue más amable, incluso se abrió con ella confiándole algunos problemas personales. Una relación bully-alfombra cambió a la dirección de una relación de dar y recibir. Y ella comenzó a brillar. Por supuesto, Tati todavía tenía un largo camino por recorrer. Todos lo tenemos. Pero ella comenzó a caminar en la dirección correcta. Durante los meses que siguieron, continuó tomando decisiones significativas y valientes. Perdonó a su madre. Le expresó amor más francamente, más misericordiosa y generosamente que nunca. Era más resistente y se resentía menos cuando su madre intentaba las manipulaciones de siempre. Tati demostró una verdadera sabiduría en la forma en que pensó sobre una gran crisis familiar. Dio un paso al frente y ayudó a la familia a tomar una decisión en lugar de quedarse en segundo plano. Se involucró mucho más constructivamente en su iglesia. Incluso volvió a hablar con su exnovio y tuvieron una sincera reconciliación, persona a persona, no como novios. También su comportamiento cambió. Su confusión, ansiedad y depresión fueron reemplazadas gradualmente por una claridad, resolución, propósito y alegría cada vez mayores. Tú conoces muy bien el problema de la desconexión. Que Dios te dé las alegrías de la reconexión. Y este fue nuestro artículo de esta semana. Gracias a todos los que han estado escuchando. De nuevo, si este artículo y estos episodios te han ayudado, te animo a que colabores con CCEF para que ellos puedan seguir produciendo este tipo de materiales. Y también te pido que nos ayudes en este ministerio. Esto está en la descripción, cómo hacerlo, en la descripción de este episodio. Gracias por estar aquí conmigo. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Que tengas un lindo día, una linda noche, donde quiera que estés. Hasta luego.